8:37 minutos, 8:37. Bueno, quiero contarles que estará desarrollándose desde hoy allí en el Candanga Casa Cultural o en la Candanga Casa Cultural el ciclo La Memoria Revelada. En realidad vamos a charlar y ella nos contará mejor a dónde es que va a estar desarrollándose esta conferencia magistral. Bueno, que tiene y que trae. Hablamos de Marlene Weyer. Ella es activista y teórica travesti. Marlene, ¿cómo estás? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo se encuentra?
Muy bien. Bueno, estaba viendo que es en el Museo de la Casa por la Memoria. Ahí es donde estará realizándose la charla. ¿Ya estás acá en Resistencia?
Ya estoy aquí en Resistencia.
Ah, perfecto, perfecto, porque veo que es ahora en un rato nada más a las 11 de la mañana esta presentación.
Sí, es tempranito y porque después nos vamos al acto.
Al acto, claro, sobre la masacre de Margarita Belén. Marlene, bueno, ¿qué es esto de la memoria revelada?
Bueno, la verdad es un ciclo donde tengo el honor de ser incluida. Es un ciclo de la casa y bueno, nada, eso que me han invitado.
Marlene,
¿se escucha el rebote?
Marlene, escúchame una cosa. Sí. Vos ya te tenemos acá, así que vamos a cortar. Claro, yo tuve una desinteligencia mía. Les quiero contar a la audiencia. Marlene, vos cortá tranquila. Cortá y venite al estudio. Vos es que yo entendí que era... Claro. Yo entendí que era telefónica y viene a visitarnos. Así que dame una cortina breve para que nos instalemos con Marlene y charlamos. Dale, gracias. Bueno, son las 8:40 y estamos... Miren, esta cosa no me pasó nunca de charlar con la entrevistada y que estuviera en el estudio y bueno, y cortarlo un ratito. Pero es un placer recibirte, Marlene.
Muchísimas gracias. Bienvenida. Para mí es lindo venir también.
Bueno. Nos estabas contando un poco respecto de la actividad de hoy y yo te preguntaba, ¿qué es esto de la memoria revelada? ¿Qué es lo que hay que revelar? En principio, si pensamos en revelaciones es porque algo antes estaba oculto, ¿no?
Sí, está oculto, invisibilizado y a veces la mejor manera de ocultar es ponerlo a la vista, ¿no? Uh-huh. Están a la vista... nosotras por estadística, la comunidad travesti, entre los 8 y los 13 años quedamos en situación de calle, somos expulsadas del hogar. Y estas sociedades no nos miran, no nos ven hasta que tenemos 18 años. Cuando ya tenemos la edad de punibilidad, nos empiezan a perseguir, a coimear, a acosar, pero estamos... sobreviviendo en las zonas prostitutivas desde los 8 años y esta sociedad eso no lo ve.
Mira,
eso es un poco de construir la memoria y también construir la otra parte de la memoria que es la de nuestra comunidad, ¿no? De cuando nos metemos para adentro y cumplimos años y siempre son 15 años, así tengas 40. Y nos divertimos y vamos a la playa y estamos con nuestras sobrinas, sobrinos, etcétera.
Es lindo cómo vas presentando todo, ¿no? Porque no, si bien es cierto que hay una mirada dolorosa, no te quedas en esa mirada dolorosa, sino que también todo lo otro que también forma parte de la realidad, ¿no? De la realidad de las compañeras. Estaba viendo también por acá, porque las chicas del Candanga me contaban un poco respecto de esas producciones culturales que han estado desarrollando a lo largo de todo este tiempo. El colectivo travesti, no sé si lo estoy diciendo bien porque viste que es un aprendizaje permanente, pero bueno, es así y quería que nos contases en tal caso de si fuese así.
Sí. Yo puntualmente me paro en la identidad travesti. Uh-huh. Es la manera de hacer comunidad. Para nosotras hemos resignificado lo trans como paraguas de todas esas identidades no binarias. No como una pokepo de transgénero, que son también palabras con las que nos han colonizado, entonces las tenemos que poner en crisis. Hay gente que dice, no, pero travesti, para mí sos una mujer. No, pero no importa lo que sea para vos.
Claro.
Es lo que importa es lo que soy para mí, claro. Es travesti. Y si en algún punto arrastra tristeza, dolor o fealdad, ese signo, deberemos resignificarlo y ponerle un nuevo contenido que lo haga bonito, colorido, alegre y festejable, porque para nosotras es así y es también una conciencia de clase latinoamericana, de estar todas. Yo voy de un aeropuerto a otro, de un campus universitario a otro, en barrios seguros como el de Caballito en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mayoría de mi colectivo, quizás un 89%, está en situación de prostitución. Uh-huh. Y yo no me puedo desentender de esto, porque si no sería un acto estúpido de traición y de querer blanquear, ¿no? Como decían antes, además la mona, por más que se vista de sol, de mona, de seda, mona, sí, queda, sí. ¿No? Es un acto. Entonces es mejor poner el esfuerzo en embellecer ese signo que hemos transformado en identidad a partir de ese insulto que fue, y resignificarlo. Somos las trabas maravillosas para embellecer el mundo, con lo poco, con lo que hay, hacer una comida más rica, hacer la pieza del hotel más pretenciosa, claro. Hacer el jardín más bonito o lo que sea con lo que haya. Entrar, Coco que estudia los carnavales, los corsos en Argentina y Latinoamérica, dice, nos contaba en un teje, dice, lo maravilloso de las travestis es que entran a cualquier calle de barrio y de repente la convierten en el Maracana. Es eso, ¿no? Es poder vender la ilusión porque la compraste vos.
Claro.
¿No? Y
claro.
Embellecer.
Es maravilloso, sí. Estaba viendo también, y se los cuento a nuestras y nuestros oyentes, que además de esa presentación que hacíamos hace un ratito, también sos directora del periódico Travesti, El Teje, y coordinadora de Futuro Transgénico. ¿Qué es Futuro Transgénico?
Transgenérico es una organización muy pequeñita. Que viste que las organizaciones tienen ese paradigma heterosexual de ser mucha gente exitosa en todas las provincias. Bueno, nosotros vamos en contra de la corriente. Somos una organización pequeña que trabaja desde el pensamiento travesti, trans, no binarie, marica torta, pero en la cultura, para incidir culturalmente, para hacer ejercicios de educación, impulsar espacios de educación no formal. Uh-huh. Y ahí estamos desde hace muchísimo, desde el año 2000, pero no nos gusta propagandearnos, claro. Ni nos gusta que, no queremos que haya futuros trans por todo el territorio nacional. Porque eso es tender a lo colonial, ¿no? Claro. Ir colonizando. Nosotros queremos que en cada territorio se creen las organizaciones, que se creen de manera autónoma, y nosotros sabremos compartir lo que tengamos, las relaciones o la experiencia, lo que haya para compartir se comparte. Uh-huh. Pero sosteniendo la autonomía, sosteniendo la conciencia de que estamos construyendo una red, pero esa red en cada hilo que se cruzan forma un nodo. Ese nodo
con su particularidad.
Tiene que ser claro.
Con su identidad.
su identidad, que está vinculada al territorio, claro, a las experiencias, al clima, a lo que, claro, sucede ahí y solo ahí, ¿no? Después hay cosas transferibles, experiencias transferibles y cuestiones, pero si no estamos persiguiendo la misma lógica colonizadora con la que nos tienen sujetas, y hay una ética necesaria que es la de ponerse límites a una misma, a las propias organizaciones, para no replicar lo que nos sostiene, claro, ¿no?
Claro.
Aquello quizás de las armas, las herramientas del amo no van a ser las que nos faciliten liberarnos, ¿no?
Estaba leyendo hoy aparecía en página un artículo a propósito del cambio de nombre de Matías. Sin embargo, no cambió su género. Esto es en el Documento Nacional de Identidad. Y lo que estaba viendo también es que hubo un fallo con argumentos de Judith Butler y tuyos. Entonces quería sí. que nos contases un poco respecto de ese fallo y de qué es lo que dijo, qué dijiste luego el juez toma como argumento para poder fallar en favor del pedido de Matías.
Yo acabo de leerlo en el avión porque me lo enviaron. Y puedo entender por dónde va, pero no sé qué es lo que ha tomado, porque no sé si lo sacó de una clase, no sé si lo sacó de los libros. No es que teníamos una relación.
Él lo
ha tomado, me ha escuchado, me ha leído, no sé. Entonces ahora yo quiero saber cómo fundamentó el juez, porque me da mucha claro. curiosidad, me da mucho amor que alguien te haya escuchado, haya nacido y tomado cuerpo un deseo, un pensamiento, por acá es por donde quiero ir, y lo haya empleado para poder hacer ese planteamiento ante la justicia y que le sea reconocida. Realmente es una ternura inconmensurable esa posibilidad, el orgullo así de la distancia, poder haberle sido útil a un pibex.
Está buenísimo. Les contamos a nuestra audiencia. Dale, le contamos a nuestra. Entonces vamos a reformular esa pregunta. A la audiencia le contamos que se trata de Matías, un pibe que pide su cambio de nombre en el Documento Nacional de Identidad. No pide el cambio de género porque está transicionando y recién a los 18 años puede hacer esa solicitud. Entonces, su expectativa era bastante baja, bastante nula, diciendo que no había otros antecedentes en el país para que pudieran fallar en su favor, pero el juez, no lo tengo acá, Andrade, ahí está, el juez Andrade lo escucha y falla con argumentos de Judith y de Marlene, como contábamos aquí. Bueno, lo que te repregunto entonces, tampoco se considera no binario, así que
claro.
no está en esa categoría, es otra circunstancia. Lo que vemos, Marlene, también es que siempre vienen apareciendo nuevas situaciones, y para cada situación hay una respuesta. Ahora hay una respuesta. ¿Qué tanto más crees que le falta, nos falta a todos, todas y todes, para seguir advirtiendo que sí hay una respuesta, por más resistencia que tengamos o que tenga la sociedad en general para todas esas situaciones, ¿no?
Sí, la verdad que es como infructuoso. La historia nos demuestra permanentemente esto de que los dinosaurios van a desaparecer, ¿no? Es ineluctable. Entonces, en lugar de ponerse en el liderazgo de la resistencia obtusa, la verdad que estaría bueno que todas y todas aportemos soluciones, aportemos incluso preguntas, dudas y miedos, para que de allí surjan posibilidades de construcción y en una línea. Yo estimo que Matías, donde se ha parado, es precisamente en mi manera de hablar, de ver, de analizar cuáles son nuestras experiencias, cuáles han venido siendo nuestras experiencias, de poder ver que la identidad no es todo positivo. O sea, sí, yo soy travesti, uh-huh, ¿no? Y uh-huh, esto es positivo. Y esa necesariedad por esta sociedad y con el Estado de tener que interpelarlos y decirle, por travesti me pasa esto, y esto otro, y aquello, y esto, invisibiliza toda la complejidad de mí, ¿no? Que yo soy cordobesa y soy migrante porque vivo hace muchísimos años en Buenos Aires, que tengo 53 años, que soy de Libra, uh-huh, no sé, un montón de cosas invisibiliza de la complejidad de mi identidad.
Claro.
Y también lo haría si fuese una niña que es mamá adolescente, o si fuese un compañero de pueblos originarios, o si fuera una compañera de una villa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Siempre te quieren como cristalizar en esa identidad empobrecida, que habla, claro, desde un solo lado.
Victimizada incluso,
claro,
¿no?
Porque claro, tenemos que salir desesperadas porque por eso es el mayor impacto discriminatorio y de desigualdad ante las posibilidades de desarrollo que tenemos. Ahora nos olvidamos que la identidad, como todo en la vida, ¿no? Como una pintura, que no es solo ponerle color, también hay que ponerle sombra para que el color resalte, para que el volumen resalte, ¿no? La escultura que le tenemos que poner volumen, pero también sacar y dejar que entre el espacio para que ese volumen cobre y sea equilibrado. La música y los silencios, la palabra y los silencios, ¿no? Entonces, todo. Y también nuestra identidad está hecha de lo positivo y lo negativo, ¿no? Y no en sentido de juzgar, sino estrictamente objetivo. Lo positivo y lo negativo. Entonces, si lo vemos así, entonces aquello que no soy, es sumamente importante en esta mesa que estamos acá compartiendo, en una mesa de diálogo político, en una mesa familiar, en una mesa de Navidad, de la gran familia, sí, lo que sea. Es importantísimo, para mí al menos, dejar claro que no soy Videla, que no soy Margaret Thatcher, que no soy Hitler, que aquello que no soy genocida, no soy fascista, no soy discriminador, violadora, eso no lo soy, y creo que es muy importante para el resto de las personas saber esto. Ahora, en realidad, aquello que sí, lo que voy siendo, que hoy tengo 53 y no 12, ni 15, ni 30 años, sino 53, pero que ya mañana no lo voy a tener, claro, porque voy a tener un día más. Es un proceso, voy siendo, es un gerundio, ¿no? Entonces, relajémonos con aquello que sos, porque algunas no les tenemos definido, sobre todo si somos preadolescentes o niñas. Claro. Vamos siendo, estamos experimentando y ya encontraremos nuestras propias formas, porque si no le imponemos nuestras pobrezas. Ah, yo quiero ser mujer. Bueno, no sé, ¿viste? Esa es mi pobreza. Hasta ahí llegué yo. Pero capaz que ellas inventan algo nuevo, algo lindo, como nosotras inventamos lo travesti.
Claro.
Y como otras inventan lo no binario. Pero no imponerles, porque si no, aquello de la ética, ¿no? Estamos imponiendo, después de haber criticado, que nos quieren imponer.
Claro.
Dejar lugares abiertos. Y las certezas, ese piso firme donde caminamos, y es importantísimo, es lo que no somos. ¿Qué no somos? Preguntémonos si somos estafadores, violadores, violadoras, mentirosas. Eso sí es importante.
Me encantó. No me lo había planteado hasta este momento que me lo contás. Esto es parte de lo que van a charlar entonces.
Entre otras cosas, y veremos que por dónde va la gente que asista, cuáles son sus preguntas, sus dudas.
Ay, pero me encantó. Me encantó este concepto de ir siendo. Me encantó. No es únicamente para... Ahí diciendo un poco. Porque decís particularmente para los pibes más adolescentes, pero estamos las de 50 que también estamos siendo, Marlene.
Obvio.
Y eso
hay bueno. Hay eventos que drásticamente nos transforman, ¿no? Somos viudas, uh-huh, o perdemos a alguien querido, un hijo, una hija. Son cosas tremendas y transforman nuestra identidad de forma tajante, claro, ¿no? Del hoy para el mañana. Ahora, en la mayoría de esa transformación es casi hasta imperceptible, porque vamos adelgazando, claro, vamos subiendo de peso, nos vamos yendo hacia otra provincia, qué sé yo, es más lento, más son procesos.
Claro. Está buenísimo. Bueno, le vamos a pedir disculpas a Brian, le vamos a mandar un besito. Te queremos mucho porque tendríamos que haberlo llamado, pero bueno, nos quedamos acá. Después ya viene Noé en un ratito con su programa también, y te agradecemos, Marlene, por habernos visitado, a Sofi también, que está aquí, gracias por traerla. Sí. E invitamos a que vayan hoy a la... Ay, mira, acá me preguntan, ¿es tan linda Marlene como se la escucha? Sí, es así. Para tu envidia, ya me están pidiendo también fotos y videitos aquí seguramente, para que lo repliquemos.
Es muy temprano, chiques.
Es muy temprano para todas.
Vamos a la casa.
Sí, es temprano, pero bueno, les agradezco por eso, más aún, que hayan venido. Hoy en Casa de las Culturas, en Casa de la Memoria. Pues es que yo prefiero decirle Casa de la Memoria y no Museo de Casa de la Memoria. El museo me da una sensación de quietud, y aunque no es necesariamente hacerlo, algún tiempito charlamos con gente del Museo Thierry de
Jujuy.
Exactamente.
Anduve por ahí, es hermoso.
Bueno,
y hermoso él.
Y da un concepto de no estático, sino, uh-huh, de más movimiento, pero la Casa de la Memoria, hoy a las 11, entonces, con Marlene, y bueno, esta posibilidad de la charla que es encantadora, así que no se lo pierdan. Es abierto para todo el mundo, ¿verdad?
Seguro.
Así que bueno, todos y todas pueden allí.
Acá con Sofía te agradecemos muchísimo a vos por el espacio, por sostener este tipo de comunicación con otro tiempo y otra profundidad. Que se agradece mucho.
Por favor. Bueno, aprovechamos nosotras para despedirnos. Estaremos de regreso, quién sabe, una nunca sabe, mira. Ponele que mañana a las 7. Quédense en el aire de Nacional, ya viene El Tapón y la Rosca, ya viene, hoy hay aire federal. Hoy es el último programa de Madre Tierra. Yo pensé que fue el lunes pasado, no, es hoy. Así que hoy quédense porque tienen una superproducción allí también preparada, entre tantas otras cosas que les proponemos desde la radio pública. Mañana nos encontramos. Chao.